Haciendo Territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.
Muy buenas tardes, nos encontramos nuevamente en nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Bueno, como todas las semanas siempre tenemos interesantes invitados, gente de la casa, como es el caso de hoy, que nos acompaña alguien que es de acá de la universidad, pero que hoy ostenta un cargo muy importante acá en nuestra región, quien es Camila Contreras, quien es la secretaria regional del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género. Pero Camila es profesora de Historia y Geografía acá de nuestra casa de estudio y además ella es estudiante del Magíster en Políticas Públicas, ¿cierto, Camila? Camila, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, profe. Ex-profe. Hola, Leti, bien, súper, muy feliz de haber sido invitada a este programa.
Sí, yo también tenía la duda, no sabía cómo tratarte, porque de repente a veces hay gente que le gusta que las traten con más formalidad y bueno, sé. Oye, Camila, bueno, siempre me gusta partir con algunas preguntas incómodas, no, mentira. Camila, bueno, tú de formación eres profesora de Historia y Geografía, y me gustaría primero preguntarte por eso. ¿Cómo llegaste tú a estudiar pedagogía? ¿Cuándo nace ese interés por ser profe de Historia y Geografía? Una carrera que es tan bonita. Bueno, de cerca viene la recomendación, pero por otros tan mirada a lo lejos.
Chuta, ese fue un camino súper largo porque yo cuando era adolescente me gustaba mucho leer, me gustaba mucho la literatura. Uh-huh. Así que lo que yo quería era estudiar literatura. Yeah. A secas. Así que ahí yo vivía en Arica y entré a estudiar licenciatura en lenguaje. Uh-huh. Entonces, ahí estuve 2 años, pero me di cuenta, bueno, igual eso depende mucho como de esto que le llaman el capital cultural, porque como a los 17 años como que uno no cacha para dónde va la micro, así que es como, me gusta leer literatura, listo. No había mucho reflexionar. Y claro, estando en la carrera vi que no se me daba mucho el tema de lingüística, como que no iba por ahí. Entonces dije, ya quizás forcé mucho un hobby, que era simplemente leer, a que esto va a ser a qué me voy a dedicar por muchos años. Así que, pero también ahí tuve electivos de pedagogía dentro de la carrera, porque era una licenciatura en lenguaje que conducía a periodismo o a pedagogía en lenguaje. Yeah. Así que ahí me fui encantando con la pedagogía. Finalmente decidí que lo mío no era lenguaje, así que me fui encantando con historia y también a propósito que yo viví el 2011 estudiando allá en la Universidad de Tarapacá.
Porque tú primero contás que tú eres de Arica, ¿cierto?
Sí, de allá.
Sí, ariqueña de origen.
Justamente, entonces el 2011, todo ese movimiento estudiantil, las tomas, las asambleas, las discusiones, donde uno hablaba hasta de la reforma universitaria del 60, me di cuenta que me gustaba la historia, pues me gustaba conocer, que la historia no era solamente lo que uno conocía como esta historia de enciclopedia de los grandes personajes, sino algo mucho más profundo. Así que ahí me fui encantando con la historia y dije, ya, voy a seguir por el lado de historia de la pedagogía. Y yo iba a estudiar allá en Arica, pero pasaron muchas cosas en mi familia, en mi vida, y dije, no, me voy, adiós.
Bueno, ya te hubiese encontrado con una amiga nuestra, allá con la Mónica Mesa, que le mandaba un saludo. Que es jefa carrera, creo, allá de pedagogía en historia.
Claro, y así fue como que llegué acá a la Universidad de Concepción a estudiar pedagogía en historia.
Bueno, tú te titulaste, Cami, ¿cierto? Y tú te fuiste a Santa Juana, ahí asumiste cargo relacionado también con educación, pero a nivel municipal, ¿cierto? Te fuiste encargada ahí de ¿cuál fue el cargo que tuviste ahí específicamente?
Bueno, ahí pasé por 2 lados en la municipalidad, porque yo cuando egresé, cuando me titulé, trabajé 2 años de profesora en un colegio, el Colegio Santa Inés de Chiguayante, que le tengo mucho cariño, fue mi primer trabajo. Y luego de eso me fui a Santa Juana a trabajar en la municipalidad de Santa Juana con la alcaldesa Ana Albornoz desde que ella asume. Y yo primero ingresé a trabajar al Departamento de Educación.
Sí, ¿ya? Sí, eso recuerdo.
Sí, sí, entonces ahí estuve en el equipo técnico pedagógico trabajando temas de orientaciones pedagógicas, revisión de instrumentos, de las planificaciones de las escuelas, etcétera. Y ahí yo veía el tema de género, ya, porque empecé como a especializarme en género, tomé cursos.
Bueno, que son cosas que también veíamos acá en la universidad, sí, de ti, ¿eh? Sí, claro. Como que ya te fuiste un poco especializando en esa área.
Sí, al menos en la universidad fue así, porque primero fue desde el activismo, ya me acuerdo cuando iba en segundo año, por ahí armamos un colectivo chiquitito que se llamaba La Espiga, ya, y ahí yo estaba con algunas compañeras, la Connie Cárdenas, me acuerdo, la Cata, otras, éramos compañeras de la Facultad de Educación, entonces armamos este colectivo que primero era como de autoformación, así que hacíamos círculos de lectura, leíamos a las feministas, los típicos, el segundo sexo, y empezábamos a analizar el Calibán y la Bruja, y empezamos a articular y trabajábamos harto con la Monche, ya ahí conocimos a las chiquillas de la Monche, hicimos actividad en conjunto. Y luego de eso fuimos, yo empecé a militar en organizaciones políticas y participaba del Frente Feminista. Entonces por ahí me fui definiendo y también mi tesis fue en temas de género. Pues hice mi tesis sobre las trabajadoras de la ex fábrica de cerámica, que hubo una fábrica de cerámica en lo que fue Enacar antiguamente.
Claro, sí.
Porque se conocía todo lo que es Lota por el tema del carbón, pero también estaba la fábrica de ladrillos, que antes de ser fábrica de ladrillos refractarios fue una fábrica de cerámica, así que ahí vimos el tema de las trabajadoras
rubro. Fuiste de las primeras que empezó a trabajar esos temas que uno conociera, porque ahora he visto muchos trabajos, me ha tocado ir a supervisar algunas actividades que hacen los chiquillos de licenciatura en historia acá de la universidad y trabajan muchos de esos temas, pero yo dije, oye, esto antes como que no se veía mucho, pero me acordaba
de lo que... No, yo me acuerdo que en mi época las tesis solían ser, claro, de pedagogía, había muchas tesis de investigaciones de pedagogía y recién habían temas que se estaban empezando a instalar, ya, una habla como si fuera algo nuevo esta cuestión hasta 100 años, pero en temas como de la academia acá, yo sentía que se estaba empezando a instalar, por ejemplo, temas de inclusión, porque me acuerdo que cuando yo estudiaba en las movilizaciones pedíamos harto incluir ramos de inclusión dentro de las mallas de pedagogía para poder tener algún conocimiento para trabajar con alumnos con necesidad educativa. Entonces ya, tema de inclusión. Después fue el tema de tener algún ramo o alguna formación en cuanto a educación no sexista o en cuanto a género. Y así va mutando hasta que llega el momento de decidir por dónde uno va a hacer su investigación de tesis. Y bueno, es una decisión que uno rebota de un lado para otro, sobre qué, fue harto tema. Claro. Y yo justamente en ese momento yo estaba trabajando en el parque de Lota, ya encontré ahí una pega.
Sí, varios te conocimos, como Isidora Cauciño.
Exactamente.
De Cauciño.
Sí, pues yo fue ahí encontré, yo vi el aviso, postulé, quedé y estaba trabajando. Pues. Entonces ahí conocí que existía cerámica lotina y que había sido trabajada por mujeres. Entonces ahí enganché, pues dije, no, de esto, género. Mujeres, Lota.
Súper bien.
Y ahí, claro, pues ahí en ese momento, y también obviamente era muy común entre el mundillo de amigos de izquierda, era otra tesis del MIR, medio comunista, pero yo me fui por ese lado.
Que mira, qué bien. Oye, Camila, bueno, tú asumas entonces estos desafíos desde Santa Juana, ¿cierto? Y bueno, y te llega hace poco tiempo atrás este tremendo desafío que es asumir una subsecretaría que no es menor, ¿eh?
No.
No es menor. Y cuéntame, ¿cómo llega eso? ¿Cómo lo tomas cuando te llaman y te ofrecen esta nueva responsabilidad? Porque también es parte un poco del compromiso que uno siempre dice también a nivel de facultad, cuando dice, oye, mira, hay temas también que uno tiene que apoyar sus equipos directivos, y uno dice, bueno, no solamente con el golpecito a la espalda, sino que también con trabajo, con el compromiso en calle. ¿Cómo lo tomas esto?
Sí, esto fue muy sorpresivo porque, bueno, nosotros, yo milito en una organización que se llama Izquierda Libertaria y nosotros trabajamos en el gobierno del presidente Gabriel Boric, colaborando sobre todo acá en la región del Biobío, en distintas direcciones, también Seremía. Entonces yo en la Municipalidad de Santa Juana trabajé en la Oficina de la Mujer durante año y medio más o menos. Me encargué de fundar esa oficina porque no había oficina de la mujer en Santa Juana. Y durante todo ese proceso hice muy buenas migas con la que fue la Seremi de la Mujer, anteriormente Lorena Segura. Así que hay mucha comunicación, trabajamos, yo las invitaba a las actividades, ella también. Y ahí fui como conociendo un poco lo que hacía la secretaría. Uh-huh. Y resulta que, bueno, pasó que ella renunció a su cargo en diciembre, uh-huh. quedó vacante. Entonces, por ahí en el correo de las brujas era como, ya, puede ser que tú puedas postular y puede que te nombren. Uh-huh. Y yo, ah, ya, puede ser. Esto es bien íntimo. Yo, el año pasado fue un año muy caótico para mí. No detalle, pero me refiero a que emocionalmente para mí fue un año bien intenso, mi salud mental, hartas cosas comprometidas. Entonces, cuando se dio esta situación en diciembre, yo dije, no, qué terrible, no puedo. Y dije, no. Y la cosa es que después, claramente venía el 8 de marzo y no podía haber un 8 de marzo sin Seremi. Uh-huh. Así que ahí nuevamente como que volvió a rondar la posibilidad. Yo dije, ya, la suerte, lo que sea. Uh-huh. Pero paralelamente yo estaba trabajando en el Departamento de Educación. Yo estaba subrogando al director del DAEM.
¿Ya?
Estábamos con el inicio de clase, con la inauguración.
Claro, porque además estaban varias Seremi sin
claro.
vacantes, que era, por ejemplo, la de educación. Educación,
justicia.
Exacto.
Entonces, ese fue el camino. Y yo claro. estaba subrogando al director del DAEM. Yo estaba a punto de entrar como jefa de UTP a una escuela rural. Uh-huh. Yo estaba en este escenario, así yes. full pega, muy metida en educación. Y yo, no, voy a esto. Y de repente me llama la jefa de gabinete de la ministra.
Yes.
Y ahí yo dije, no, es real, 100% real.
Bueno, vamos a seguir entonces conversando.
Ya, sí. Yo soy muy detallista, así que voy no. a bajar el detalle.
Bueno, vamos a seguir conversando después de esta pequeña pausa musical.
Glad to admit it. Oh, come on.
Bien, continuando entonces con nuestra conversación acá con nuestra seremi de la Mujer y Equidad de Género, Camila Contreras, que nos acompaña en esta ocasión. Bueno, nos estaba contando Camila sobre un poco cómo llega este desafío, ¿cierto?, asumir esta secretaría que es tremendo, ¿cierto? Oye, Camila, bueno, cuéntame, ¿cuáles son los principales desafíos que te manifiestan al momento de ofrecerte el cargo y que tú asumes? Y mira, nos gustaría esto. Bueno, sabemos porque hay varias cosas que están ahí en yo creo que es el tema de la violencia, el tema de las pensiones, que han sido temas súper relevantes desde lo que ha sido el Ministerio de la Mujer y que han sido bastante exitosos también. Entonces, un poco, ¿qué desafíos a ti te traspasan a nivel regional como para trabajar?
Bueno, primero está la formalidad de uh-huh. cuáles son las funciones de una seremi y en este caso es poder hacer la bajada de toda la política pública respecto al ministerio, todo uh-huh. lo que tiene que ver con género, las leyes que se están uh-huh. tramitando, que se han publicado, también algunos programas, desde el Ministerio de la Mujer uh-huh. depende el CERNAMEC, que es el servicio que tiene la mayor cantidad de programas de atención a mujeres. ¿Ya? Y por otro lado está ProDemu, que uh-huh. antiguamente era una fundación que dependía de la primera dama, uh-huh. ya de directamente desde el Palacio de la Moneda y ahora pasa al ministerio. Así que es poder dirigir políticamente estos dos servicios y poder hacer la bajada de las políticas de género.
Oye, pero, ahí también está el tema del Chile Crece Contigo también, ¿cierto?
No directamente, el Chile Crece Contigo pertenece al Ministerio de Desarrollo Social.
Claro, pero algo tiene que ver con ustedes.
Claro, es que ahí nos
me
topamos.
Llamó la atención cuando estuve leyendo un poco a preparar esta conversación y me llamó la atención. Dije,
es que el Chile Crece es un subsistema, entonces uh-huh. lo que busca es poder apoyar las trayectorias de los niños y niñas uh-huh. hasta los 9 años junto a su familia. Uh-huh. Apoyarle ahí también en distintos sentidos, es decir, si hay un niño que no está escolarizado, uh-huh. que no se le está poniendo las vacunas, etcétera, uh-huh. se levanta las alertas y todo el sistema se activa. Y ahí también trabajan los servicios del Ministerio de la Mujer. Uh-huh. Entonces, si hay una situación, por ejemplo, con la madre uh-huh. Que está viviendo violencia o le falta acceder al trabajo, etcétera, ahí se activa, por ejemplo, el Centro de la Mujer, el Programa de Prevención de Violencia. Es todo un subsistema que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero donde también trabaja dentro de esta red que se arma a nivel comunal uh-huh. y regional, también trabajan los programas de CERNAMEC.
Ya. Yeah. Oye, cuéntame, bueno, además de todas estas funciones que, cierto, te comentan que tú tienes, la bajada, cierto, que haces, uh-huh. que cuéntame, y tú, ¿qué perspectivas tienes un poco con este cargo?
Bueno, yo hablaba de la formalidad, pero también uh-huh. obviamente hay algunos nudos que son propios uh-huh. de cada región y también de lo que uno quiere trabajar y se le encomienda. Uh-huh. Entonces, por supuesto, algo muy importante y muy urgente, el tema de violencia, uh-huh. ya, porque es algo que está presente. Así que algo que se me encomienda también es trabajarlo uh-huh. desde la prevención, por supuesto. Uh-huh. Por eso tenemos los programas de CERNAMEC. También justamente estamos con la ley integral contra la violencia, la cual fue aprobada también uh-huh. por el Tribunal Constitucional y prontamente se va a publicar. Entonces, hacerla toda lo que es la difusión respecto uh-huh. a cambiar de la nomenclatura de violencia intrafamiliar uh-huh. a lo que es violencia de género, que es un gran paso y yo digo que hasta paradigmático. Uh-huh. Que hay que poder difundir y comprender. Entonces, está todo el tema de violencia, la acogida a las víctimas, por uh-huh. supuesto, las derivaciones, todo lo demás. Otro tema que es muy relevante también es poder llevar todo lo que es el Estado, todo lo que es los servicios a uh-huh. todas las mujeres de la región, que es como el sello personal que yo quiero dar, porque como trabajé en Santa uh-huh. Juana y trabajé en la oficina de la mujer de Santa Juana, ahí pude trabajar directamente con mujeres rurales, mujeres campesinas, uh-huh. Mujeres indígenas.
Oye, qué bueno que tocas eso, porque también la región se caracteriza por eso, por tener una tremenda diversidad, bueno, desde la, principalmente territorial, claro. Y eso va marcando también un poco cómo se comportan las distintas comunidades, que son todas distintas, y yo creo que ese es un tremendo desafío, ver cómo tú haces esa bajada entendiendo todas esas diversidades que tenemos.
Sí, ahí yo creo que es una gran escuela, y voy a hacer una justicia conmigo misma, porque cuando yo asumí el cargo fue un poquito criticada, que algo pasa mucho, porque obviamente un cargo público iba a haber ahí un escrutinio, entonces era como que yo no tenía experiencia o mayores estudios, pero yo decir que trabajar en la Municipalidad de Santa Juana para mí fue la mejor escuela que pude haber tenido previo a este cargo, porque me permitió trabajar por 3 años directamente con mujeres. Trabajé con las mujeres, trabajé con las comunidades, entendí cómo funcionaba el servicio público, cómo es ser funcionario público, que es todo un mundo.
Y un poco también, como para contextualizar, no olvidemos que Santa Juana es una de las comunas del área metropolitana de Concepción, que también es de las más rurales.
Sí.
O sea, no es el 70% es urbano y el resto rural, creo, aprox.
Sí.
Entonces también eso te marca mucho, marca mucho también, porque tú dices, bueno, ¿cómo voy a trabajar entendiendo de que tengo que salir de acá? Y además viviste hitos como los tremendos incendios del verano pasado. O sea, yo creo que todas esas cosas uno la van, como dicen en el campo, te van foleando un poco.
Sí, justamente. Claro, porque yo digo que es una escuela porque pude aprender mucho, de lo cual yo no era ignorante previamente, porque mi familia también es de campo, ¿ya? Mis abuelos, abuelas, tíos, tías, también muchos son de religión evangélica, que también es un factor que permea mucho a los sectores rurales, las creencias, la fe que ellos tienen. Entonces pude entender y saber trabajar con ellas. Entonces eso fue un gran camino que me permitió entender todos los factores que inciden en el vivir de una mujer rural, ¿ya? Entonces tenemos condiciones en que las mujeres viven este 70-30 que se da, por ejemplo, en Santa Juana, que el 70% de la población es urbana y el 30% es rural, pero ese 30% vive en una enorme extensión rural. Mucho, porque el pueblo de Santa Juana urbano son 15 cuadras. Entonces tenemos toda la ruralidad de Santa Juana donde se cruzan distintos temas, que es el factor de aislamiento. Claro, hay aislamiento, temas de conectividad. Aislamiento en el sentido porque a veces no hay conexión a internet, ni de llamadas telefónicas, los caminos no siempre son los mejores, también el tema de la conectividad, de no tener un transporte continuo, ya, sino que a distintas horas del día, 2 horas, llega y se va, y también el tema tanto de aislamiento y conectividad, por otro lado el tema factor educación, donde la tasa de escolaridad en Santa Juana es 3% menos que el resto de la región, y 3% menos las mujeres respecto a los hombres. Llegan hasta sexto básico porque para ir al liceo tienen que ir al sector urbano, entonces eso se ve mucho en las generaciones más antiguas.
Y eso es lo que la gente tampoco sabe mucho, que la otra vez lo conversábamos también con la delegada presidencial que estuvo acá el año pasado en un seminario que hicimos de INSEN, entonces decía que no es fácil entendiendo las realidades que existen en estos espacios rurales también.
Claro.
Hay todo un tema, decía, que de repente te dicen, oye, pero ¿por qué no pusiste agua? ¿Por qué las casas van sin agua potable? Porque, claro, nunca ha existido agua potable. Entonces, es implementar cosas que tampoco estaban.
Se vio mucho del centralismo que hay en este país, justamente para el incendio, porque, bueno, todos conocimos lo que fue el incendio, pero también todo lo que fue la etapa de reconstrucción. Fue mucho de mandar al Estado poder contextualizar las medidas o las medidas reparatorias, porque es, y ahí fue mucha astucia de la alcaldesa Ana Albornoz que hizo, porque por ejemplo está el tema de las casas de emergencia. Las casas de emergencia en Chile estaban diseñadas para los sectores urbanos, no había casa de emergencia para el sector rural. Se entregaba una casa, un cubo, pero ese cubo, esa casa no venía con, por ejemplo, fosa, porque eso no se conecta a un alcantarillado, porque no hay alcantarillado en el sector rural. Entonces, no había fosa, no había, por ejemplo, estanque, porque no hay cañería, sino que tienes un estanque, porque puedes tener, ahí hay que ver si es que te llega el agua de vertiente, o si hay una EPR, tienes noria, o tienes un pozo, puntera, puede ser distinto, depende del sector donde se viva en Santa Juana. Entonces, claro, pero una casa que venía sin... Y la familia recibía la casa y decía, y chuta, se me quemó el estanque, se me quemó el gallinero, se me quemó la cocina, que la cocina es una cuestión aparte de la casa.
Claro.
Entonces, toda una complejidad. Y entonces eso se le decía a Senapred, pues como, ¿qué hago con esto? Y claro, y ahí de a poco se fue actualizando Senapred en ese sentido, y era como, ya, la casa rural tiene que tener una fosa, tiene que tener un estanque, por el lado también de INDAP, de desarrollo rural, era como ya, también acá hay que compensar de alguna manera para que la gente vuelva a reactivarse económicamente, darles condiciones, porque se les quemó toda su fuente laboral, sus animales, los cercos, las gallinas, todo. Entonces también venía ahí una batería actualizada.
Pero eso es interesante porque, bueno, te plantea estos desafíos, o sea, de cómo uno logra aterrizar a nivel local toda esta política que es a nivel nacional y entendiendo un poco esta diversidad de lo que son los territorios. Sí. Oye, Camila, bueno, siempre el tiempo es súper apremiante, siento que no
conversa. Voy a hablar muchas cosas.
Sí, nos quedan muchos temas y, bueno, te dejo abierta la invitación para que nos puedas acompañar cuando tú puedas, porque sabemos que tienes una agenda súper ajustada y quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde. Y insisto, bueno, espero que nos puedas acompañar nuevamente en otra ocasión y seguir conversando un poco de cómo va el cargo ya cuando lleve un par de meses, quizás ya más en el cuerpo. Así que muchas gracias, Camila. Y nos despedimos de nuestro auditorio, de nuestro programa Haciendo Territorio desde la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía. Muy buenas tardes.
Muchas gracias.
Haciendo Territorios. Un espacio de conversación entre voces diversas para imaginar y construir nuestros territorios desde miradas plurales, críticas y comprometidas. Una invitación de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía de la Universidad de Concepción.